En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Saray Acosta. Enseguida nos vamos a Huelva para acercarte al Rocío. Antes te contamos que los obispos de Andalucía han hecho pública una nota ante las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio. Informa Pablo Enríquez.
En efecto, los obispos de las 10 diócesis andaluzas invitan a votar con responsabilidad y ofrecen unos elementos de juicio para ayudar a discernir el voto. En la nota afirman que ninguna opción política se adecua plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia, pero recuerdan que en coherencia con esta fe es necesario respetar el derecho a la vida humana, la ayuda a la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas. Además, ponderan la necesidad de proteger el respeto a la dignidad de toda persona, la libertad religiosa, los valores espirituales y la objeción de conciencia, así como la defensa y ayuda a los más débiles de la sociedad.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Ahora sí, aterrizamos en Huelva y concretamente en la aldea almonteña del Rocío, donde está todo a punto para la romería más esperada. La Blanca Paloma ya está en su santuario vestida de reina después del traslado histórico del pasado fin de semana, esperando ya el reencuentro de los rocieros, Héctor Sánchez.
Reencuentro, Saray, que se va dando a lo largo de estos días con la llegada de las hermandades filiales que harán su presentación a las puertas del santuario del Rocío esta tarde a partir de las 6. Comenzará de este modo la romería más esperada con un fin de semana intenso que incluye los siguientes actos. Mañana a partir de las 11 continuará la presentación del resto de hermandades y a las 12 de la noche será el llamado Rosario del Monte por el itinerario tradicional. Ya el domingo, solemnidad de Pentecostés, la misa pontifical presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, a las 10 de la mañana desde el Real del Rocío y que será retransmitido por esta casa para toda Andalucía. Por la noche, a partir de las 12, el Rosario de Hermandades, que tras su conclusión dará paso al momento más esperado, la salida de la Virgen por las arenas de la aldea.
Y en el contexto de Pentecostés, varias diócesis de Andalucía clausuran mañana la fase diocesana del sínodo. Carlota Carmona.
Eso es, Sara, y será con motivo de la llegada de Pentecostés este domingo. En la diócesis de Cádiz y Ceuta se celebrará la asamblea de clausura de esa fase diocesana de los trabajos preparatorios del próximo sínodo de los obispos. Será a las 10 de la mañana en el Colegio de las Salesianas de Cádiz. También algunas vigilias de Pentecostés en Guadix, Sevilla y Almería. Estas dos últimas diócesis celebrarán la clausura del sínodo. En Almería tendrá lugar en el claustro de su catedral con el obispo diocesano.
La diócesis de Málaga comienza mañana los actos con motivo de la solemnidad de Pentecostés con una vigilia de oración, Adoremus, en la catedral a las 9 de la noche. ¿Qué más actos estáis preparando en Carnillamas?
Y el domingo a las 11 y media de la mañana el señor obispo preside la Eucaristía también en la catedral y a las 8 y media de la tarde la Iglesia de Málaga cantará y bailará al son del Espíritu en el festival organizado por la Delegación de Apostolado Seglar y la Comisión de Músicos Católicos. 2 horas de música, cante y baile con grandes como Miguel y Jesús Cabello y Joaquín Núñez.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
En Sevilla y Córdoba se ha presentado la credencial del peregrino a Guadalupe, ¿no es así, Nati Gavira?
Así es, Sara, y desde la capital hispalense parten 2 de los caminos que llevan a través de la Ruta de la Plata hasta Guadalupe, un camino de peregrinación que desde el siglo XIII ha sido testigo de devoción a la Virgen. Córdoba podrá sumarse a los 23 trazados vigentes y así lo estudia la Archidiócesis de Toledo, tras comprobar que los jóvenes cordobeses peregrinan a Guadalupe desde hace 26 años cada otoño. El documento permite a los peregrinos el acceso o a los albergues, que ofrece la hospitalidad cristiana en el camino y servir como certificación de paso para solicitar la guadalupense.
Tiempo ahora para tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí una nueva edición local del Espejo, donde como cada viernes os contamos la actualidad de nuestra iglesia en Sevilla. En esta semana, donde hemos celebrado la memoria de San Fernando, patrón de Sevilla, el Cabildo Catedral ha querido honrar a su hijo Alfonso X el Sabio con motivo del octavo centenario de su nacimiento. De todos es sabida la relación del rey de las Cantigas con nuestra diócesis, cuyos restos descansan en la Capilla Real del Aseo Hispalense. La exposición con 2 sedes, Trascoro de la Catedral y Archivo del Palacio Arzobispal, muestra el legado del rey sabio que dejó para la Catedral de Sevilla y su ciudad. Hoy nos acompaña en el Espejo Nuria Cajete de Prado, directora gerente de la institución colombina y comisaria de esta muestra. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has querido poner de manifiesto que no se trata de una gran exposición, sino de una muestra de lo que tenemos. Pero lo que tenemos no es poco, porque siempre nos lo están pidiendo para exposiciones.
Sí, así es. No es grande en cuanto a número de piezas, pero sí son piezas muy escogidas. La mayoría de ellas nos la han solicitado para exposiciones relacionadas con Alfonso X, con la Sevilla medieval o la España de su época. Y en esta ocasión lo que hemos querido es reunir esas piezas en una única exposición.
Viendo el espacio expositivo, uno se da cuenta que hay cosas que se han podido exponer en vitrinas, pero hay otras que son fotografías que remiten a lugares de la catedral.
Exacto. Indicamos tres lugares alfonsíes en la catedral para que el visitante, sobre todo el sevillano, que lo va a reconocer enseguida, vaya a ese sitio y tenga presente la memoria de Alfonso X. Son lugares emblemáticos. La nave del lagarto, donde está el colmillo del siglo XIII que le regaló el sultán de Egipto a Alfonso X. La propia tumba de Alfonso X. Y una lápida que dedicó él a su padre en el primer enterramiento que tuvo Fernando III, que se considera el primer panegírico que tuvo el rey santo.
Realmente hay espacios que se pueden visitar diariamente para el culto, la Capilla Real, por tanto, tanto la tumba como incluso esa inscripción que hay, ¿no?, en la base de la tumba de rey Fernando el Santo, aparece esa transcripción, y luego el colmillo es lo que hay que ver como entrando en la exposición, en la visita cultural, con el carnet como sevillano, pero es lo más difícil de acceder de todo lo que exponéis.
Exacto, sí, la Capilla Real tiene acceso a diario y el colmillo sí es en horario de visita cultural.
Estás como muy empeñada, Nuria, y yo te lo alabo en subrayar que ha habido muchas personas que han preparado esta muestra y que han intervenido, ¿no?, pues haciendo fichas, pues todo lo que ha propiciado el que se pueda realizar, y ahora sería quizás un momento adecuado para que tú también a ellos se lo agradezcas personalmente, ¿no?
Ah, estupendo, sí, porque esto es obra de un gran equipo, todo personal de la catedral, ahí participamos el equipo de la institución colombina, los técnicos que hemos elaborado la ficha, varios de nosotros, el servicio de reprografía y luego el departamento de empresa de la catedral, José Luis Polonio, y la responsable de bienes muebles, Ana Isabel Gamero. Todos han contribuido y se han volcado en conseguir que esta muestra sea lo más representativa posible, lo más accesible, lo más sencilla, lo más comunicativa, porque no es tanto, la finalidad no es tanto exponer una joya y ya está, sino transmitir la vida, el paso de Alfonso X por la Catedral de Sevilla, que es una influencia enorme. Vivimos todavía de lo que hizo Alfonso X en la Catedral y, por tanto, en la ciudad de Sevilla, y merece ser recordado.
Y también es muy oportuna, porque también vemos cómo el legado que él deja a la Iglesia de Sevilla, en tanto en cuanto cede el documento que se presenta, cede las mezquitas para la instalación de culto religioso y, por tanto, de parroquias. En el fondo es ese legado de propiedad, porque ahora que estamos con las inmatriculaciones, vemos cómo realmente en la historia tenemos justificadas muchas propiedades desde Alfonso X el Sabio.
Exacto. El pasado hay que entenderlo en su contexto, con las leyes de su momento y los usos y costumbres de entonces. En la Edad Media, un rey cristiano, castellano, cuando conquistaba un territorio, no lo hacía solo a título, aplicaba una jurisdicción civil, sino que era un rey cristiano que restauraba la iglesia cristiana allí donde iba. Cuando San Fernando conquista Sevilla, conquista la ciudad, que pasa a ser suya, es tierra de realengo, y la reparte a nobles, a particulares, a órdenes militares, órdenes religiosas, y le da también a la iglesia. Entonces, cuando se consagra la mezquita mayor como catedral, no es porque lleguen unos religiosos que digan esto para mí, no, sino que el rey quiere siempre que la mezquita mayor de una ciudad se consagre como catedral. Posteriormente, lo que hacen, el privilegio que exponemos en la catedral, es donar el resto de las mezquitas de la ciudad al cabildo catedral. Lógicamente, el cabildo lo que hace es transformar esas mezquitas en iglesias, que son las primitivas parroquias de la ciudad, salvo cuatro que se reservan, porque no solo quedaron cristianos en la ciudad de Sevilla. Tres mezquitas se destinaron a sinagoga y una se mantuvo como mezquita para los mudéjares.
Qué importante ir viendo de primera mano esos documentos que, en cierto modo, justifican una historia que cuando se desconoce crea muchos errores. Yo creo que no hay mayor error que el no conocer y el no saber, ¿no? A veces la ingenuidad en este sentido es porque realmente falta mucho conocimiento de la historia.
Exacto, sí, yo creo que además muchas veces nos vamos a conceptos muy generales de la historia que al final no asimilamos, no podemos interpretar, y sobre todo el error mayor que suelo ver yo es que vemos la historia con ojos del siglo XXI, y eso es injusto y es falso, porque la vida de entonces era distinta a la de ahora. Los hombres somos los mismos, cometemos los mismos errores, los mismos aciertos, pero la forma de vida era distinta. Y si no te pones en la piel de esa gente, de esos pueblos, no entiendes lo que decían. No entiendes sus leyes ni su forma de vida. De hecho, nosotros si nos fuéramos a la Edad Media no sobreviviríamos, porque es otra forma de vida, ¿no?
¿Cuánto tiempo va a estar la muestra en nuestra catedral y en nuestro archivo del Palacio Arzobispal?
Pues va a estar todo el mes de junio, y sí quería explicar un poco la diferencia entre las dos exposiciones. El homenaje es único a Alfonso X y el título de la exposición es, para las dos exposiciones, Alfonso X en la Catedral de Sevilla, Rey, Mecenas y Sabio. Pero lo hemos dividido en dos sedes. ¿Por qué? Porque en la catedral hemos querido exponer patrimonio religioso, hablar del propio templo y también poner parte del patrimonio documental y bibliográfico que posee la catedral. Pero el patrimonio documental es tan amplio que hemos aprovechado que en junio celebramos siempre el Día Internacional de los Archivos, el día 9, para hacer nuestra anual exposición dedicada también a Alfonso X. Este año además es especial, se han añadido más documentos que otros años y se ha ampliado a todo el mes de junio para que puedan venir el mayor número de visitantes posible. Las fichas descriptivas de todos los documentos y libros se pueden consultar a través de un QR que incluye todo, catedral y Palacio Arzobispal, de forma que el visitante va a tener acceso a toda la información, vaya al punto que vaya.
¿Y el horario de visita y el acceso?
El horario de visita en catedral pues es por las mañanas de 8 a 10 y media es acceso libre, luego ya es visita cultural hasta las 6 y media de la tarde, y los domingos la mañana también es libre hasta las 2 y media, que también se cierra ya para visita cultural. Y en los archivos el horario nuestro de apertura a los investigadores, de lunes a viernes de 9 a 2 y hasta el día 15 de junio también las tardes de miércoles y jueves, de 4:30 a 7:30, o sea que hay un cierto margen para poderlo visitar. Y quiero aprovechar también, porque puede que muchas personas no puedan visitar la exposición por la mañana, bueno, pues que sepan que el miércoles, la víspera del Corpus, el miércoles 15, hay una jornada de puertas abiertas en la catedral para visitar los pasos del Corpus. Esta exposición, como está en el Trascoro, está junto a los pasos del Corpus, así que el sevillano que quiera ir a ver la exposición puede aprovechar esa tarde, y además es una visita doble, los pasos del Corpus y la exposición de Alfonso X.
Pues muchísimas gracias, Nuria, sobre todo por tu entusiasmo y por lo que nos estás ampliando a nosotros de conocimiento, que nos ayuda mucho a conocer nuestra ciudad, nuestra iglesia y nuestra historia.
Muchas gracias a vosotros, para eso estamos.
Continuamos con la actualidad de nuestra archidiócesis que conocemos en el sumario de noticias.
Esta tarde a las 7 el Movimiento Cultural Cristiano celebra un nuevo centro cultural en el que se abordan temas de actualidad desde la doctrina social de la Iglesia.
En esta ocasión el catedrático en electrónica Alfonso Gago intentará responder a la pregunta de si la tecnología acabará con la pobreza.
La cita es en la Casa de Cultura del Movimiento en Sevilla y también se retransmitirá online.
Esta semana ha sido noticia que el Cabildo ha retomado las visitas nocturnas a las cubiertas de la catedral, una modalidad que cada año se convierte en las más demandadas por los visitantes.
Las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla como a través de la página web de la catedral.
Y seguimos con apuntes de agenda porque mañana se celebra la Vigilia Diocesana de Pentecostés en la CEU Hispalense. Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglares, explica los pormenores de esta cita del laicado asociado sevillano.
Mañana, sábado 4 de junio, a las 21 horas, en la Catedral de Sevilla, vamos a celebrar con gran alegría la Vigilia Diocesana de Pentecostés, una vigilia que estará presidida por nuestro arzobispo, don José Ángel Seiz Meneses. En esta vigilia se clausurará también la fase diocesana del sínodo al que el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia Universal. Invitamos a todos para celebrar la vigilia diocesana de Pentecostés. El Espíritu sopla donde quiere.
Seguimos porque el 9 de junio Cáritas Sevilla ha organizado una formación online sobre la realidad migratoria.
Concretamente, el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Fray Xavier Gómez, disertará sobre las migraciones ante la guerra en Ucrania.
También participará Salvador Diane, delegado diocesano de Migraciones, que presentará la iniciativa legislativa popular como medida para favorecer la integración e inclusión de los migrantes.
Será en el canal de YouTube de Cáritas Diocesana a las 5 de la tarde.
También el jueves es el Día Internacional de los Archivos, al que se suman los archivos históricos del arzobispado hispalense, con la celebración de una exposición. Isabel González es su comisaria.
Como no podía ser de otra manera, hemos optado por seleccionar documentos intitulados por el rey Alfonso X o vinculados a su persona y gobierno en una exposición documental constituida por 19 piezas, paralela a la muestra que se desarrolla también en la Catedral de Sevilla, con sus mismas premisas, Alfonso X, rey, mecenas y sabio. La exposición podrá ser visitada a lo largo del todo el mes de junio en las instalaciones de los archivos históricos en el Palacio Arzobispal de Sevilla. Podrá ser por las mañanas de 9 a 2, de lunes a viernes, y las tardes de miércoles y jueves de 4 y media a 7 y media hasta el día 15 de junio.
Terminamos anunciando que los días 9 y 10 de junio tendrán lugar las novenas jornadas isidorianas, en las que se hablará sobre la figura de San Isidoro en cuatro ponencias. El responsable de estas jornadas es el profesor José Sánchez Herrero.
Llevar a los sevillanos un poquito más de conocimiento y de aprecio a una persona, si no quieren considerar su santidad, que consideren su cultura, pero verdaderamente esencial y fundamental en la historia de la humanidad desde ese momento en adelante. El primer enciclopedista de la historia.
Sánchez Herrero además ha lamentado la escasa repercusión que tiene la figura de este santo, tanto en el contexto cultural como social, en nuestra archidiócesis.
No hay una devoción y un conocimiento y un aprecio por la persona y la cultura, en este caso, el personaje cultural que fue San Isidoro para la historia de España y para la historia de Sevilla. Para mí, el personaje más importante, claro, dentro del contexto de sus años.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Hispalense en la revista Diocesana Iglesia en Sevilla.
O a través de la web diocesanarchisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una de las apuestas más importantes de Monseñor Asenjo durante su episcopado fue el acompañamiento a las familias que se encontraban en dificultad a través de los centros de orientación familiar. Esta realidad pastoral, tan impulsada por nuestro arzobispo emérito, cumple 10 años de andadura en algunos de sus centros. Para que tomemos conciencia de cómo actúa esta iglesia samaritana que se pone al lado de las familias cuando tienen crisis, hoy nos acompaña Estella Linares, responsable de comunicación de estos centros, coordinados por la Fundación María Reina de la Familia. Buenas tardes, Estrella.
Buenas tardes, Adrián.
Y felicidades por este 10º aniversario.
Muchísimas gracias.
Estáis de enhorabuena todos los voluntarios de los centros de orientación familiar, porque estamos hablando de fundamentalmente voluntarios, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto se nutre de voluntariado, de los matrimonios de acogida, los profesionales que colaboran. Todas las personas ponen su tiempo y sus habilidades a disposición de la Iglesia para ayudar a los que necesitan, tienen estas necesidades, efectivamente.
Qué bonito, Estrella, que siempre se ha concebido como que el voluntariado de la Iglesia pues era catequistas, pastoral de la salud, cursillos prematrimoniales y prebautismales, pero ahora toda la, como decías antes, todos los dones, los talentos, incluso la profesionalidad de cristianos se pone al servicio de un acompañamiento familiar que el Papa Francisco en Amor y Leticia nos ha subrayado tanto, ¿no? La importancia de que las familias sean acompañadas, ¿no?
Efectivamente, es completamente necesario. O sea, de hecho, es curioso porque a mí una imagen que se me queda, las hermandades de dos hermanas tuvieron una formación que fue muy exitosa y ellos estaban muy contentos de lo que habían hecho y dijeron, ahora hay que seguir dando pasos, hay que seguir adelante. Y entonces vieron la necesidad, fue don Juan José el que, como decías en la introducción, Llegaba con la energía y con el impulso de lo que había hecho en Córdoba, un centro de orientación familiar, de ponerlo también aquí en marcha en Sevilla. Y don Antero Pascual, que estaba en ese momento con los hermanos de mayores de las hermandades, sí, fue el que dijo, ¿y por qué no un COF en dos hermanas? Y ahí fue cuando empezó. Entonces, no es solamente ya la caridad de lo económico, claro, y del trabajo, sino también del acompañamiento espiritual, que estamos viendo que es absolutamente necesario.
Son dos centros, por tanto, los que cumplen 10 años, ¿no?
Son tres.
Son tres.
Sí, sí, fue dos hermanas en un primer momento. Al año siguiente fue al Jarafe, a continuación Triana Los Remedios, después Osuna, todos ellos en 2012, en 2013 fue San Sebastián y en mayo de 2013 fue cuando se creó la fundación, que es la figura jurídica que recoge a todos los centros de orientación.
Que en cierto modo coordina, aglutina y promueve, ¿no?
Exacto, como decía don José Ángel en la primera reunión que tuvo el patronato, es una institución única en España, o sea que fíjate, somos pioneros también en
qué eso. Bien. Aquí mira, en esa originalidad, si al final está dando respuesta y vemos que lo está dando respuesta, es muy importante. Dentro de esa labor que realizan los centros de orientación familiar, ¿tú cuál valoras como primera, ¿no?, como primordial, que realmente se está dando en la práctica, ¿no?
Pues yo diría más que una son dos, porque van unidas de la mano. Por un lado está la atención a las personas, a las familias que llegan con una necesidad concreta de acompañamiento, de asesoramiento, de orientación. Pero hay una fundamental, que es la preventiva, claro, y es la formación.
Totalmente.
Y en eso también se está avanzando muchísimo en estos 10 años en Sevilla, y es una alegría y está dando unos frutos enormes. Así que yo diría que van las dos de la mano, porque además en el momento en que haces prevención, quizá evitas llegar
un poco,
claro, a situaciones de más necesidad.
Estella, ¿cuáles son los casos más típicos que una familia de acogida, digo, un matrimonio de acogida, tiene en un centro de orientación familiar?
Pues la mayoría son relaciones dentro del matrimonio, malas relaciones dentro del matrimonio. Y ahí la comunicación es fundamental. También las relaciones con los hijos, padres e hijos. Relaciones de convivencia. Ahora ya se están presentando también casos más, bueno, no diría que dolorosos, porque dolorosos son todos, pero se están presentando casos de adicciones.
Claro, totalmente.
La pornografía, redes sociales. Y bueno, una cosa que los COF, que son parte de la Iglesia, están haciendo es estar en la sociedad y responder a las necesidades de la sociedad. Entonces hay que ir avanzando y se está respondiendo a lo que la sociedad necesita.
La verdad es que como que se situaron muy estratégicamente los centros de orientación familiar, ¿no? Porque estás viendo que en la ciudad hay dos centros que ocupan, que podríamos decir que están barriendo dos zonas, ¿no?, para que esté accesible a las personas que vivan cerca, y luego como en puntos cardinales de la diócesis en la provincia también, ¿no?
Efectivamente, así es. Tenemos el de dos hermanas en la Vicaría Este, el de Osuna,
Vicaría Sur,
y Aljarafe.
Claro, que también es Vicaría Oeste, o sea que realmente hay como tres puntos a los que las personas pueden acudir. ¿Cuál es el modo de contactar de la gente habitual?
Pues mira, la mayoría es porque amigos, familiares comentan también muchísimo, se está viendo mucha expansión en eso de los párrocos,
que van teniendo conocimiento,
claro, de la acción de los centros de orientación familiar, y cuando acude alguna familia con una problemática determinada, les indican que acudan a los centros de orientación familiar. En menor medida, pero también es verdad que avanzando los nuevos medios de comunicación. Twitter, Facebook, la página web de la archidiócesis, la propia página web de los centros de orientación familiar, todo eso hace. Pero aquí, como siempre, el boca a boca.
Claro.
A mí me ha servido, me ha ido bien y te lo cuento a ti y te aconsejo. Y la verdad es que esa es una labor que podríamos hacer todos. Porque quienes están ahora mismo escuchando, ¿qué puedo hacer yo? Pues si sabes de alguien que está pasando por una situación, que anímalo a que acude al COF. Y hay quienes dicen, ah, no, es que eso es para matrimonios que están a punto de separarse. No,
no, claro,
no hay que esperar, claro, a llegar a esa situación. Cualquiera en nuestra vida tenemos crisis, y las crisis matrimoniales son absolutamente naturales.
Claro.
Pues lo importante es saber que no estamos solos y que alguien nos puede ayudar a superar ese momento. y no tener miedo a acudir.
Hablabas de una labor preventiva a través de la formación. Imagino que esa formación estará muy orientada a los casos que os vais encontrando en la acogida, ¿no?
Efectivamente, así es. O sea, cuando a final de curso hay reunión de la comisión del COF, se ve cuáles son los casos que se han atendido, qué es lo que se está viendo, qué hace falta. Y entonces la formación se programa en función de lo que se ve que es necesario. Pero como te decía antes, la comunicación es fundamental, o sea que eso está ahí casi de continuo. Luego, por ejemplo, también en Triana, tienen también de año en año se repite el aprendizaje en métodos naturales. Pues de fertilidad naturales. Eso es algo que se ve que hace falta, que la gente está interesada, entonces eso lo han asumido ellos como una labor suya y todos los años se programa y se atiende a las personas que
porque
acuden.
Fíjate, Estrella, que esa formación no se da en ningún sitio. Nadie forma en la regulación de la natalidad a través de los medios naturales porque está de momento está descartado. O sea, que ni siquiera está en el imaginario de quien orienta familiarmente a una pareja.
Exacto. Y sin embargo, como la propia palabra indica, el propio nombre es son naturales. Es decir, que es que la propia naturaleza nos está dando señales sobre todo al cuerpo de la mujer. Y lo único que tenemos que hacer, que es lo que se ha hecho de toda la vida, es pararnos, observar y saber interpretar. Y es lo que ayudan estos profesionales. Y es la cosa más natural del mundo y lo mejor para el cuerpo de la mujer y, desde luego, también para la relación y para la unión del matrimonio. El seguir estos métodos naturales en vez de acudir a otras cosas que no son tan buenas en ningún aspecto.
También imagino que pueden ir personas a los centros de orientación familiar con experiencias de tentación de aborto o de síndrome post-aborto y los deriváis a los proyectos de la diócesis, imagino, ¿no?
Exacto. Tenemos el proyecto Ángel, proyecto Raquel, para las que han abortado o están pensando en abortar. La Iglesia está atenta a las necesidades y responde a ellas. Y se atiende a las personas que acuden con estas heridas que desgraciadamente pues cada vez van siendo más.
Estrella, ¿cómo pueden ponerse en contacto aquellos que nos están escuchando? ¿Cómo puede ser el medio más inmediato para acceder a un centro de orientación familiar, a un COF?
Pues mira, la verdad es que la mayoría de los contactos son a través de teléfono o presentarse allí físicamente, pero más que eso sería a través de teléfono. Cuando llamas por teléfono, además, al otro lado está la secretaria del COF. Y la secretaria no es una persona que está allí simplemente para despachar documentos. Es la puerta de acogida.
La primera acogida.
Y hacen una labor increíble porque, claro, la persona llama a lo mejor con un poquito de miedo de no saber, de a ver qué me dicen, y ya tranquiliza, escucha, que lo de la escucha es fundamental.
Y ese contacto lo encontrarán, imagino, en la web de los centros de atención familiar, cuya dirección es
www.cofsevilla.es.
Cofsevilla.es. Ahí pueden encontrar el despliegue de todos los centros de orientación familiar y cómo ponerse en contacto
con sus
por
números
zonas,
de teléfono, los horarios de atención, direcciones de correo electrónico. También desde la propia página web se puede solicitar una cita a un centro de orientación determinado.
COF Sevilla, COFSevilla.es. Ahí pueden encontrar toda la información de los contactos, de las propuestas y de las formaciones que se van colgando también ahí, las convocatorias. Muchísimas gracias, Estrella.
Gracias a vosotros, como siempre, por darnos este espacio y poder acercar esta realidad tan, tan bonita y tan necesaria a los sevillanos.
Pues muchas gracias también a todos nuestros oyentes que han estado seguramente muy atentos a estas entrevistas que nos han ayudado a nosotros a conocer más la vida y la actualidad de nuestra diócesis. Nos despedimos de todos los amigos del Espejo por el día de hoy y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. Agradecemos el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica y también de nuestros técnicos de la Delegación de Medios. Feliz fin de semana, feliz Pentecostés, feliz Rocío a todos.